vos sabés.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, los saluda Paola de la Torre y junto a Valeria Gómez les damos la bienvenida a Padres al Día en este día sábado 17 de noviembre, en el que compartiremos diferentes temas y panoramas con ustedes. ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien.
Uy, digo.
Estoy media resfriada.
No, está bien. Los cambios climáticos han sido impactantes, ¿eh?, durante los últimos días.
Han sido bien
de sol a complejo. Lluvia, truenos, relámpagos. Hemos vivido de todo durante estos días.
Oye, el otro día yo iba de blanco la patúa por la vía, sandalias, qué sé yo, me asomo a la ventana. Olvídalo, tuve que vestirme nuevamente en 3 segundos, sacar la parca, el paraguas. No entendía nada, después tenía calor. No, así no se puede.
Así no se puede. Y la gargantita se afecta con eso.
Absolutamente.
Oye, cuéntanos, pues, recuerden escucharnos ¿dónde?
Todos los días sábado a las 16 horas, como ahora.
Ajá.
Además de visitar nuestra página web www.padresaldia.com para conocer no solo a los ganadores de todos nuestros sorteos, sino que también de los temas relevantes que tocamos aquí en tu programa Padres al Día.
Así es. Y partamos, pues, Valeria, ¿qué te parece?
Sí, vamos a hablar de una etapa bien difícil para algunos papás y también para los niños. Yo creo que es más difícil para los papás que para los niños.
Sí.
creo que así es. Y aunque estemos en noviembre, creo que es importante empezarlo a conversar desde ya para los que se tienen que preparar del paso del jardín al colegio.
Así es, porque claro, el paso que dan los niños al colegio es un cambio que no es menor. ¿Ah? Muchos de quienes en este momento nos escuchan tienen hijos que en pocos días más ya van a salir del jardín, ¿verdad? Tienen su graduación, la primera de la vida, y bueno, en marzo de 2019 se van a integrar al sistema escolar formal. ¿Qué podemos hacer las mamás y los papás para ayudar que esta nueva etapa sea lo más natural para el menor? ¿Qué apoyo, por ejemplo, les podemos dar como familia? Son preguntas que nuestra entrevistada, Breta Palma, psicopedagoga infanto-juvenil, profesora de educación diferencial y magíster en gestión y educación de calidad, nos va a contestar. Así que bienvenida, Breta, a Padres al Día. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Valeria, Paola, muchas gracias. Y feliz de poder compartir y contribuir con un granito de arena a los papás que, como muy bien dijo Valeria, a veces son los más ansiosos y los más preocupados que los niños. Y por eso la importancia de esto, ya que los papás somos quienes transmitimos muchas veces las emociones, los estados de ánimo, las etapas de adaptación y todo en nuestros pequeños.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al respecto?
O sea, démosle un par de tips a los papás, porque como dices tú, yo creo que la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, estoy hablando, pero es lo que dices, traspasa un poco esa ansiedad a los más chiquititos, pero uno no sabe cómo, porque uno no es que lo quiera hacer conscientemente. Por supuesto, obviamente como papá uno siempre quiere lo mejor para los niños, pero obviamente también existe esta cosa de la ansiedad, de cómo va a ser, sobre todo a veces si es el primer hijo. Además que el paso del jardín a la enseñanza escolar regular evidentemente es bastante impactante en términos de que cuando está uno los niños están en el jardín, están más contenidos en ciertas situaciones como más bien emocionales, ya que las educadoras de párvulo y hoy en día los programas están diseñados, digamos, para, digamos, como mucho en la etapa del juego, en la etapa de la entretención y otras habilidades, digamos, que ya en la educación formal es muy distinta, porque el colegio es una etapa de enseñanza más bien más rigurosa, más, digamos,
se podría decir, más...
más exigente, más estructurada.
Excelente, o sea, me dieron la palabra, es más estructurada. Bueno, lamentablemente nuestro sistema educacional aquí en Chile es así, es así. Entonces, hay que preparar a los papás. ¿Cómo preparar a los papás? Para que ellos puedan preparar a los niños. En primera instancia, yo diría, existen tres factores que son relevantes, ¿ya? Primero, en la etapa, digamos, de la parte armónica, en que ellos mantengan un ambiente familiar favorable, un ambiente familiar contenedor, y obviamente que esté, digamos, lo más capacitado posible en, digamos, como mencioné anteriormente, contener al niño y explicarle, tal cual, explicarle con las palabras más claras y precisas qué significa este cambio.
¿Y este cambio se empieza a contar desde cuándo crees tú que es recomendable decirle, cuando empieza a terminar el jardín, oye, vamos a ir al colegio el otro año, o no?
No, mira, es que ¿sabes qué? Eso empieza, yo creo que desde mucho antes, incluso desde la etapa preescolar. ¿Por qué te explico? Porque uno cuando elige un lugar donde va a formar a su hijo, por ejemplo, hablando desde la etapa preescolar, ¿qué pasa? Es bueno primero conocer el lugar. Entonces tú a los niños lo que tienes que hacer es ir contándole cómo es el lugar. Lo ideal es llevar al niño al lugar donde va a ir para que sea un lugar que ya empiece a ser más amigable.
O sea, está la mayoría de los establecimientos esa visita de reconocimiento.
Claro, hoy en día deben a conocernos.
Hoy en día sí es así. Porque anteriormente eran como súper cerrados los espacios y había que conseguir prácticamente casi permisos para poder ingresar a los colegios. Hoy día, más que es una sugerencia, casi ya es una norma. Y me parece,
hay más puertas abiertas.
Y me parece súper bien y es lo ideal. Entonces el niño empieza desde antes ya a reconocer el lugar. Primero los papás eligen el jardín, la etapa preescolar y después obviamente el colegio. Contándole cómo es el colegio, llevándolos al colegio, ojalá si es posible que hagan un recorrido en el lugar donde ellos van a estar, donde conozcan a las profesoras que van a estar con ellos, porque generalmente los docentes están antes, digamos, sobre todo en la etapa que, bueno, hoy no se dice admisión, es muy difícil el tema, pero existe eso, sí, y es importante que ellos reconozcan, obviamente, primero el lugar. Y si es idealmente conocen a las personas que van a trabajar directamente con ellos, sería pero espectacular. O sea, eso sí ya.
¿Eso es significativo para un niño?
Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Por qué? Tú, digamos, disminuyes las ansiedades, los temores, porque, o sea, uno ve a un niño como algo pequeño y no dimensiona que es esa personita, digamos, es una persona que tiene los mismos temores, quizás diferente, uno lo ve como niño, pero tiene también temores igual que un adulto. Entonces,
obviamente... Es un cambio fuerte, a una edad muy corta.
Es un cambio que es significativo e muy importante, además que debemos tener presente que los primeros años de enseñanza escolar son significativos en términos que son marcadores en la vida de una persona, porque son los años fundamentales donde empiezan los aprendizajes. Entonces, si los aprendizajes y el lugar donde tú estás es favorable, evidentemente podemos predecir o podemos prever que la continuación de su enseñanza va a ser la mejor, en términos de adaptación, en términos que hoy en día se está hablando mucho y me parece muy bien, digamos, que estemos integrando la educación emocional en los niños. Entonces eso favorece enormemente esta etapa, digamos, del traspaso, digamos, del paso del jardín al colegio.
Breta, perdón, le quería preguntar una cosita. Pregunta. ¿Cómo los podemos, por ejemplo, los niños preparar? Porque en el jardín, en primer lugar, la hora de llegar no es como tan fija. O sea, uno igual puede llegar un poco después. Por lo menos a mí me tocó así, que no, ya se podía llegar desde las 8, pero hasta las 9. Ya, en el colegio no. En el colegio, por ejemplo, 5 para las 8 y listo, sonó el timbre y después estás atrasado. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se quedan a talleres, qué sé yo, tienen que almorzar. En el jardín, yo me acuerdo, mi hija justo ahora está en pre-kinder, entonces yo viví ese cambio hace poquito. Entonces, en el jardín, por ejemplo, las tías le ayudaban a almorzar, si era muy lento, no sé, le daban las cucharaditas. En el colegio, no, pues hay que ser mucho más autónomo. ¿Cómo tú recomiendas, por ejemplo, en el verano, esto entre enero y febrero, ir preparándolos para este paso, quizás después en febrero ya irlos acostando más temprano, para que se levanten más temprano, que vayan aprendiendo a comer solitos, hacerse todas sus cosas más solitos, porque en el colegio ya no los ayudan tanto. Y no sé si es por, o sea, no es por un descuido, me imagino que es para preparar la autonomía del niño.
Paola, exactamente es así, porque obviamente nosotros estamos formando personas para que sean autovalentes y en primera instancia obviamente ellos puedan ser capaces de resolver conflictos en forma inmediata. ¿Cómo empezar? Primero, obviamente, trabajando lo que son hábitos, digamos, en la rutina, desde la mañana, lavarse los dientes, colocar ciertos horarios, horarios de juego, horarios, digamos, de sueño también, porque ellos tienen que acostumbrarse a que tienen que dormir a cierta hora. También es súper importante hacer rutinas, digamos, entre comillas, más adelante de estudio. Un par de semanas de las vacaciones nos estamos anticipando bastante, pero es súper bueno que un par de semanas antes que empiece esta rutina ya empezar a modificar y hacer el cambio.
Ajá. Pero será tan distinta a la rutina que puede tener un niño hoy que es chico, porque es todo como bien ordenado. Habría como que agregarle los horarios escolares, ¿no?
Yo he visto depende, porque yo, por ejemplo...
O sea, yo sé que depende un poco de la crianza que uno le da a un niño.
Yo he escuchado a niñitos chicos, así que uno escucha ahí, no sé, en el edificio, en el condominio, que de repente tú vas subiendo y escuchas 10 de la noche, 10 y media, y todavía anda dando vueltas.
Pero te aseguro que eso no va a cambiar, creo.
Pero
yo
debería cambiar porque le restas horas de sueño, porque ese mismo niño que ahora al día siguiente, no sé, se puede levantar a las 9, a veces hay niñitos que van al jardín en la tarde incluso, al año siguiente que viene,
el
si se acuestan a las 10 y media, se van a tener que levantar a las 7 y me imagino que eso va a ser duro,
es que
o
mira,
antes incluso.
Principalmente eso, yo creo que ahora lo que estamos apuntando es a educar a los papás.
¿Y cómo se puede hacer cuando no estás en la casa?
Súper importante, o sea, los niños se supone que tú los dejas con un cuidador, ya sea familia o la asesora del hogar, o alguien que está en la casa.
La partner es la asesora del hogar.
Claro, pero obvio, tu brazo derecho y todo. Y obviamente tú también tienes que educarla y formar a la persona que está con tu hijo. Y evidentemente, como este programa va dirigido a los papás, yo entiendo que vamos destinados también a educarlos.
Claro.
Porque no es, o sea, si tú me dices que un papá tiene un niño a las 10, 11 de la noche jugando, o lo escuchas con juego, o sea, eso no está bien. O sea, lo ideal es modificar estos cambios, o sea, estos hábitos que no son sanos, porque evidentemente un niño que no duerme bien, al otro día en el colegio no va a rendir bien.
Va a estar durmiendo arriba del banco.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en los casos ya papás separados? Y tú tienes una rutina establecida con tus niños los 4 días de la semana, pero resulta que el día que se van con el papá, o al revés, no funciona así, porque obviamente el papá puede tener sus reglas propias en su casa.
Hay que ponerse de acuerdo,
¿altera mucho la dinámica del niño o no necesariamente, porque en realidad lo significativo lo tiene la gran mayoría del tiempo con la mamá?
La verdad es que de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo he visto en la consulta, porque voy a hablar desde esa experiencia,
obvio que sí.
Evidentemente sí afecta. Por eso es súper importante la comunicación y crear, digamos, alianzas entre los papás. Pensar que los dos están con un mismo objetivo, que es la educación y la formación del hijo. ¿Ya?
Eso es lo ideal, digamos.
Es lo ideal.
Claro,
pero
no
eso es lo
que
tenemos
como un tira y afloja entre los dos, sino que el bien común del niño.
Pero es eso lo que en este momento yo quiero promover.
Eso.
Invitar a los papás que están en esta situación, que es lo más frecuente hoy en día, e invitarlos, digamos, a tomar decisiones en favor de los hijos. Los problemas de los adultos
son de los adultos,
pero los dos tienen algo en común, que es el amor por ese hijo, y evidentemente tienen que transar y en buscar y tomar las mejores decisiones para su hijo.
Oye, ¿qué ayuda podrías dar, Breta? Porque justo hablando de esto, del tema de 10 y media a la noche, 11, también me ha tocado mamás y papás que te comentan, es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograr que se acueste antes, no, o si lo acuesto no se queda dormido. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se va haciendo esta rutina para que ojalá, no sé, un niño muy chiquitito de 4 años, qué sé yo, no sé, a las 8:30 esté acostadito durmiendo? ¿Cómo lo hacen?
Ya, aquí hay varias aristas. La primera, vamos a hablar de un hábito que ya está adquirido, porque lo más probable es que si te cuesta que el niño realice esta rutina, es porque ya está acostumbrado.
Claro.
Seguramente ya él tiene el manejo del celular, lo manejan todo lo que es la parte tecnológico, y eso obviamente altera enormemente todo lo que es el sistema, digamos, nervioso, que queda más activo y cuesta. Entonces eso hay que hacerlo en forma, paulatina. Hay especialistas que recomiendan que tú abruptamente simplemente le quitas el aparato tecnológico, pero sin embargo te crea otros conflictos, que son las rabietas, paraletas, el niño duerme
una
mal.
Una u otra.
Es una u otra. Ajá. Ya, bueno, esa es una alternativa. La otra es ir de a poco, disminuyendo, así, disminuyendo de a poco y transando. Lo ideal siempre sería, a lo mejor, también una comodidad para el adulto es el tema tecnológico,
claro.
Porque estoy haciendo algo, entonces para que se quede tranquilo se lo paso. En el fondo también como adulto tenemos que hacer un mea culpa y hacernos cargo. Entonces uno de los consejos sería, tenéis que hacer como la higiene del sueño, bajar la luz, tratar
preparar
de colocar
la rutina nocturna.
Claro,
exactamente.
Yo creo que es lo mismo que uno hacía con la guagua en su momento.
Es exactamente eso. Entonces ahora tú lo que puedes hacer es darte, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, que ser maravilloso para este niño, leerle un cuento, contarle un cuento, que pareciera ser, o sea, pucha, eso se hacía antes, pero créeme que es lo más sano, además,
no, hasta
que desarrolla
el día de hoy, es genial.
Que es lo mejor, porque desarrollas la creatividad, además que creas lazos afectivos con tu hijo.
Exacto.
Más fuerte, y también un lazo afectivo, digamos, por ejemplo, hacia la lectura.
Sí,
porque va a crear un recuerdo en el niño, que eso era, pues, tú, importante, porque lo hacía obviamente con sus seres más queridos, que en este caso que pueden ser sus padres, cualquiera, sus hermanos, los cuidadores, quien esté, que son significativos para ellos. Pero quiero decir algo súper importante, no lo quiero dejar pasar, que cuando esto ya tú no lo puedes manejar, aunque el niño no utilice juegos tecnológicos o de otro tipo, y esto persiste en el tiempo, hay que consultar a un especialista, porque eso obviamente ya me está dando un indicador que es algo que no está funcionando bien. Entonces,
claro,
cuando ya eso no recurre...
Claro, hay niños que tienen alteración con el tema del sueño, ¿no?
Obviamente, que tienen trastornos del sueño, entonces evidentemente...
Y eso influye muchas cosas.
Obviamente.
Incluso hasta en el crecimiento del niño.
En el crecimiento, la calidad de vida, evidentemente el niño se va a desconcentrar, no va a aprender, y es toda una seguidilla de cosas, bajo rendimiento escolar y todo... El tema, digamos, que
se hace una bola que cada vez crece más.
Pero principalmente el niño no se va a sentir bien. Entonces la calidad de vida de ese niño no va a ser la mejor. Entonces es súper importante cuidar el sueño.
En resumen, Breta, de todo lo que hemos hablado, un consejo final para todas las mamás y papás que nos escuchan.
Un consejo final. A ver. Yo voy a decir dos cosas.
Ya,
dos consejos finales. Porque me quedó dando vuelta la pregunta que hizo, la consulta que hizo Valeria, y lo encontré súper importante, que se refiere a cuando los papás están separados.
Claro.
Entonces, eso para mí es fundamental.
O sea,
no para mí, para el niño.
Sí.
Es fundamental que tomen consenso y acuerdos en favor del niño. ¿Ya? Pautas hay un montón, pero principalmente tienen que... su foco es el niño. Y transar en eso. Y lo otro, digamos, también es mantenerse en contacto directo con el colegio, con las educadoras, con los profesionales que están en contacto con en contacto directo con sus hijos, para así, obviamente, ir alineándose y, obviamente, poder tomar las decisiones más adecuadas en relación al trabajo o la formación de este pequeñito, que en el fondo son responsabilidades compartidas.
Y que sea un lindo paso, ¿verdad? Desde el jardín al colegio y lo más natural posible.
Obviamente que sí. Además que es súper importante también esa alianza que yo te mencionaba de los padres con el colegio, porque los papás te pueden dar mucha información al educador, como los educadores pueden dar mucha información a los papás para poder trabajar en forma, digamos, en conjunto y en forma, digamos, en sintonía, digamos.
Exactamente. Excelente. Todo muy claro y
buenos datos,
sugerencias que nos para que quizás esos papás que claro, a lo mejor hacen todo el esfuerzo, pero no logran llevarse bien. Si chiquillo no se llevan bien y están en guerra con el ex cónyuge.
Que no esté el niño al medio.
Acuérdenlo por email. Si no quieren hablar, si no soportan tratarse, comuníquense por correo. Y las diferencias también, cosas que se empiecen a llegar a ciertos temas o a entender al otro por mail. Si nadie, yo sé que es difícil, pero eso pasa. O sea, nosotros en el programa tratamos de hablar siempre como muy desde la realidad. Porque...
Y es parte de la realidad que existe.
Y tienes toda la razón. Y por último, como tú dices, es una buena instancia. Y tratar de ser... buscar todas las redes posibles de comunicación para en beneficio, digamos, de algo que los une para siempre, que es un hijo.
Exactamente. Así que hay que ponerse de acuerdo como sea. Despedimos entonces a Breta Palma, psicopedagoga infanto-juvenil, profesora de educación diferencial y magíster en gestión y educación de calidad. Breta, muchas gracias por haber venido. Te pedimos tus contactos, sitio web, redes sociales, antes de irte.
Ya, muchas gracias Valeria, Paola. Han sido muy agradables.
Gracias.
No, de verdad, súper amena la
idea. Es la idea, Padres al Día.
No, me encantó. Bueno, yo tengo una página web, www.bretapalma.cl.
Con dos T.
Con dos T. Siempre me han dicho, recálcalo, a mí se me olvida, pero muy con dos T. En Instagram, @bretapalmacl. Mi celular, mi WhatsApp puede ser el 9486-98661. Y el correo asesoría@bretapalma.com.
En nuestro fanpage vamos a dejar de todas formas todos los datos de Breta para quienes quieran acudir a una consulta con ella y los pueda guiar en distintos temas que tenga que ver también con la psicopedagogía.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y ustedes también,
chiquillas. Un buen fin de semana.
Y no nos despedimos todavía de este primer bloque, Pau, porque te tengo un súper dato.
Cuéntame.
Porque vamos a hablar de Hijas de la Luna, que es un encuentro y retiro de mujeres que se va a realizar en la Hacienda Picarquín, en la sexta región, específicamente en San Francisco de Mostazal, el próximo fin de semana 23, 24 y 25 de noviembre. Para conocer de qué se trata, cuáles son sus beneficios, en qué consiste y por qué es importante que las mujeres se den el espacio para estos encuentros, es que vamos a tomar contacto prontamente con Mayra Fariña. Ella es creadora de este festival Hijas de la Luna, que nace, según lo que sabemos, como ya les decía, para compartir un espacio de respeto por todo lo que significa para las mujeres el tema de lo sagrado femenino. Hay temas que quizás algunos conceptos que uno no entiende, no comprende muy bien, y por eso queremos tomar contacto con Mayra, quien estamos tratando de comunicar. Y por lo que yo sé, es un círculo de mujeres que participan en esta instancia, donde se nutren desde diferentes temas. ¿Estamos ya con Mayra?
Hola.
Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, buenos días, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Mayra, con muchas ganas de hablar contigo. Ya te hicimos una tremenda presentación a propósito del Festival Hijas de la Luna. Y queremos saber de qué se trata.
Mira, este es un encuentro de mujeres que va a durar 3 días en Picarquín, ya 23, 24 y 25 de noviembre. Y es un espacio que está pensado en nutrir a la mujer desde diferentes aristas para poder, en el fondo, seguirnos entregando entre nosotras herramientas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida cotidiana.
Perfecto. ¿Cuántas mujeres participan? ¿Qué versión es esta? Cuéntanos un poquito.
Mira, nosotras estamos esperando alrededor de 100, 150 mujeres, ¿ya? Y la verdad es que está, digamos, compuesto este evento por talleres, por charlas, por terapias, y también al interior del recinto, y como de una manera más bien privada para las participantes del festival, una feria, una expoferia como de artes y artesanías que tengan que ver con todo lo que está haciendo hoy día la mujer y puedan generar vínculos, redes, para poder seguir creciendo y ampliando su propio mercado, ¿no?
Ya, perfecto. Pero no necesariamente son emprendedoras.
No, no necesariamente emprendedoras. Hay muchas sí que son emprendedoras porque a partir de del descubrimiento como de sus propias habilidades personales, emprenden nuevos negocios y, bueno, la idea de nosotras es estar disponible desde lo emocional y desde lo económico para poder empujar estos nuevos partos de las mujeres, y que ya sabemos que muchas sostenemos familias solas, que muchas son papá y mamá, entonces para que todo este, digamos, devenir de la mujer se les haga más amoroso y liviano, por supuesto.
Ahora, esto dura 3 días. Cuéntanos un poco cómo es la dinámica. ¿Hay que pagar una suscripción? ¿Dónde?
Claro, pues la entrada cuesta 200.000 pesos, pero incluye el alojamiento, almuerzo, desayuno, cena, participación en 4 talleres, más, por supuesto, acceso a las terapias y también a las charlas donde vamos a tener, por ejemplo, a Luz Clara Camus, que es una mujer medicina muy conocida en Chile, una abuela ya para nosotras, que está viviendo en Cusco, en Perú, pero viajó exclusivamente para el festival. Vamos a tener danzas universales de paz con Roxana Camp, que es una actriz que está súper también abocada al tema espiritual de la mujer. Vamos a poder ver un corto de Miriam Negre, una española que también viene exclusivamente al festival, en donde ella va a exponer la dimensión sagrada y profunda que tiene la menstruación hoy en día ya a nivel femenino, la importancia y trascendencia de esta sangre que ha sido tan rechazada, ¿no?, desde el tabú.
Perfecto.
Y también, bueno, va a estar, por ejemplo, o sea, por supuesto, Silvia Zelowski, que es la autora, periodista, autora, una mujer muy querida en Chile, del Oráculo de las Diosas también, que va a compartir junto a Luz Clara una charla ya más bien de cómo se inició este movimiento de mujeres en los años 70 en Chile.
Perfecto. Gran encuentro de mujeres, entonces, el próximo 23, 24 y 25 de noviembre. Más información en www.hijasdelaluna.cl. Gracias, Mayra Fariña, creadora de este festival, por habernos acompañado aquí en Padres al Día. Éxito con la iniciativa y que salgan puras cosas buenas, por supuesto.
Muchas gracias por el espacio, y todas las mujeres son absolutamente bienvenidas. Muy amable.
Eso. Chao. Muchas gracias, Mayra.
Lindo finde.
Sí,
nos bueno, vamos a comerciales.
Exactamente, nos vamos a comerciales con Padres al Día. Ya tenemos más temas para ustedes a la vuelta de esta pausa.
Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. No te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Ya estamos de vuelta aquí en Padres al Día y muchas de las hijas de quienes nos escuchan van a saltar de alegría con esta noticia, porque Carol Sevilla llega a Chile. ¿Quién es? Para papás y mamás que aún no la conozcan, bueno, es la estrella de Soy Luna, quien de cierta forma impulsó en muchas chicas. Hemos visto que andan varias ahí en patines y bueno... La causante, ¿quién es? Carol, con Soy Luna, que las llevó, las incitó a andar en patines. Y bueno, esta chica va a llegar a Chile, es su primer tour como solista que separe el mundo. Así que para contarnos todos los detalles al respecto nos acompaña Javier Rodríguez, asistente de producción de Mega Music Chile. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, gracias. ¿Y tú, Paola?
Muy bien. Aquí junto a Valeria queremos saber todos los detalles porque, bueno, a los papás y mamás les gusta tener panoramas para sus hijas, obviamente, y este será un gran panorama para muchas de ellas.
Sí, sin duda alguna. Nosotros también estamos muy emocionados en poder traer a Carol en su primer tour como solista, así que se vienen varias novedades. Carol está muy, muy ansiosa por poder completar este proyecto que ha sido un año tan exitoso también para ella. O sea, este año terminó la serie Soy Luna en agosto de este año. Carol tuvo la oportunidad de ser la persona que le da vida a una de las voces de la nueva película de Ralph. Dani Fernández se va a llamar su personaje. Además de eso, va a cantar un tema que se escuchaba en los créditos finales de la película. Aparte, este año también tuvo la oportunidad de poder estampar sus manos en lo que es en la Plaza La Estrella en la Ciudad de México. Así que estamos muy muy contentos, ha sido un año lleno de éxito para Carol y esperamos que esto también alegre a todas sus fanáticas y que la puedan conocer, porque es la primera vez que vamos a pasar por distintas ciudades acá en Chile.
¿Cómo va a ser el show, Javier, que va a presentar?
Es un show, la verdad, nunca antes visto, porque todos los shows que hizo anteriormente eran bajo el equipo de Soy Luna. Es la primera vez que se presenta como solista, entonces tiene varias ideas y sorpresas para sus fanáticas que las va a poder ejecutar ahora siendo solista.
Bueno, trae hartas fechas en sí. Talca, Santiago, en la Arena Monticello, en Antofagasta, Concepción. Cuéntanos un poquito las fechas, dónde se pueden comprar las entradas.
El primer show va a ser el martes 11 de diciembre en Talca. Vamos a estar ahí con Carol. Luego nos trasladamos a Santiago, al Teatro Caupolicán, el sábado 15 de diciembre. Domingo 16 de diciembre vamos a estar en el Gran Arena Monticello. El martes 18 de diciembre en Antofagasta. Jueves 20 de diciembre la última función en Concepción. Las entradas las pueden adquirir a través de ticketshow.cl y para Arena Monticello en ticketpro.cl.
Esto, ¿ya están a la venta?
Están a la venta ya, así que...
¿Cómo ha estado esa venta? ¿Cuándo
bueno,
partió?
Bueno, están a un mes.
Estamos a un mes, ha estado, sí, la verdad, muy, muy movido todo. Carol tiene una gran fanaticada acá en Chile. Es realmente increíble la cantidad de fanáticas que tiene acá.
Sí.
De hecho, el Instagram del Fan Club de Chile tiene 10K, 12K. Entonces, de verdad que ha estado muy movido. Las chicas...
Influencer total, ¿ah?
Sí, no. De hecho, el año pasado, la revista Tú coronó a Carol Sevilla como queen de Instagram. O sea, Carol Sevilla, aparte de ser una excelente artista, es una de las influencers más importantes en Latinoamérica y en gran parte de Europa.
Mira.
Así es.
¿Qué edad tiene ella?
Sí.
Lloremos.
Ya, mejor dejémosle ahí.
Como 19 más o menos tiene, ¿no?
Sé que era una joven como nosotras, emprendedora, que anda en patines. Ya lo escuchan ya lo escuchan a nuestro panelista, sí, estrella.
No. Estuvo de cumpleaños hace poquito, el 9 de noviembre, estuvo de cumpleaños Carol. Estuvo celebrando su cumpleaños ahí también en Instagram con sus papás. Y bueno, todas las fanáticas también estuvieron, hice un en vivo, tuvo una torta súper linda para su cumpleaños, así que
súper bien.
Estamos todos súper emocionados.
Chocho.
Y lo bueno, claro, es que son varias ciudades y ubicadas en distintas partes de nuestro largo país, lo que da opción obviamente a que muchas de sus fanáticas, que no todo sucede en Chile, no todo, o sea, en Santiago.
Santiago.
No, Santiago no es Chile. Entonces, qué bueno que se haya pensado en distintas ciudades como Talca, Antofagasta, Concepción también, para descentralizar esto y que todas puedan asistir, porque muchas veces la gente tiene que viajar cuando
y
son muy fanáticas. Claro, y ya,
claro,
se convierte en otra cosa, así como la logística es mucho más compleja, así que
vamos a sortear algo en el programa, ¿no?
Dos entradas, sí, vamos a sortear unas entradas, ahí lo voy a hablar con la productora.
Vamos a ver, sí, vamos a hacer el intento, vamos, no prometemos que... nada, chiquillas, sí, pero para que no
cualquier
estén escuchando,
cosa,
si es que no resulta la gestión,
vamos a estar con las noticias.
No, tienen que estar atentos más que nada, y bueno, el tema de las ciudades, queríamos nosotros descentralizar un poco, porque la última vez que se hizo Soy Luna en Chile, tenía agendado 3 días Arena Movistar, y terminó haciendo 5 fechas, y fueron todas en Santiago. Entonces nosotros dijimos, tenemos que dar la oportunidad a todo Chile para que toda la gente, toda su fanaticada la pueda conocer, pueda estar con ella, pueda ver su show. Así que en eso estamos y por eso agendamos tantas ciudades.
Bueno, son 1, 2, 3, 5 fechas, Talca, Santiago, Antofagasta, Concepción y Arena Monticello. Y como ya saben, pueden adquirir las entradas en ticketshow.cl o en ticketpro.cl. Así que, es. Javier Rodríguez, asistente de producción de Mega Music Chile, te damos muchas gracias por haber estado este fin de semana, este sábado, acá con nosotros en Padres al Día.
Así que muy buenas tardes y gracias por traer esta excelente noticia para todos los seguidores de Soy Luna.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente. Yo me voy a retirar, lo transparento, tengo un compromiso que no puedo mover, así que lamentablemente, Francisco, pero Valeria me va a traspasar toda la información que vas a entregar sobre el tema de la compra de los departamentos. Sí.
Después le envío ahí un resumen, una minuta.
Y yo le mando el podcast del programa.
¿Qué pasa con los compradores de 40 años? Parece que son el grupo más power.
Es un grupo de TEA simpático.
Ya, pues vale, los dejo y
Javier, Paola, muchas gracias por haber venido. Se pueden retirar. Ahora nos quedamos los adultos en el programa.
Ay, ellos.
Ya lo decía la Pao, esto se llama La Nueva Apuesta para los 40. Estudio la consolida como la edad en que los chilenos más compran viviendas para inversión. ¿Es así o no es así, querido Francisco Ackerman, gerente comercial de capitalizarme.com? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien también.
Acá, pero, ¿ah?
Gracias por estar este día sábado nuevamente acá con nosotras. Cuéntenos, queremos saberlo todo.
Mira, es que nosotros hicimos un pequeño estudio de varias ventas nuestras y ¿ya? Generalmente nuestros clientes se movían en el rango de los 25, 32 años principalmente, pero saltó.
¿Como primera vivienda?
Como primera inversión también. Nosotros siempre atacamos al público inversionista, que es como el más grande. Pero saltó un dato que nos dio algo distinto a lo que estábamos acostumbrados y obviamente nos hizo replantear varias campañas nuestras, que es que hay un segmento, que es este de los 39-40, que está invirtiendo fuertemente. Y obviamente empezamos a averiguar más y al encuestarlo vimos una diferencia bien notoria en cuanto a la gente más joven que invertía, que acá, ¿por qué invertían? Y la gente, como todas las personas de 40, tenían unos rasgos particulares bien interesantes, que es que eran personas que ya, por ejemplo, habían probado varios instrumentos de inversión en el pasado, estaban ya...
algún emprendimiento.
Exacto, jugado con la plata, buenos, malos negocios, había hecho de todo. Y los 40 veía como esta edad de, chuta, ya tengo que ponerle...
Ya tengo 40,
Ya tengo 40, este cambio de folio me hace cambiar el chip, en cierto modo.
A ustedes los que tienen 40, escuchen con atención.
y muchos de ellos con ya un hijo o algo, no sé, pues ya planteando su futuro de forma más concreta, porque ya empiezan a ver que el trabajo no se horizonta 40, 50 años más. Entonces...
No sabemos, mismo.
No, o sea, bueno, la tecnología no se sabe.
La jubilación, capaz que terminamos trabajando hasta los 100.
Sí, bueno, es que por eso mismo, por el tema de la jubilación, ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto no me va a dar, el APB...
No da.
Entonces necesito buscar algo, de verdad, algo distinto, extra, que sume y que complemente a esto, porque obviamente son muy buenos los APB, no hay que merecerlos tampoco, pero no les alcanza para los que ellos proyectan. Entonces ven en la inversión inmobiliaria un bien raíz, una cuestión que es más segura. Aparte tienen estos beneficios de que se pueden heredar, pueden ser libres de impuestos, que es súper importante también. Hay gente que no tiene idea todavía que uno sus primeras dos propiedades que tiene entran en un régimen tributario que se llama DFL2, que es principalmente este público de 40 ya se informa más. Y estos son libres de impuestos. Entonces para cualquier persona es casi mágico poder ganar plata sin declararla. Es algo maravilloso. Y acá se puede solamente con dos propiedades. Entonces, muchas personas se compran estas dos propiedades y a los 40 está pasando mucho, que es donde dicen, ya, ¿sabes qué? Esto lo voy a poner ficha, porque en verdad ya probé con instrumentos que van para arriba, para abajo, que se varían de forma muy fluctuante. Y normalmente las que son como instrumentos de inversión súper seguros, la rentabilidad es súper baja. Es muy pequeña porque te asegura, en el fondo es la típica ecuación, menos riesgo, más seguridad. Y resulta que en las propiedades existe bajo riesgo, mucha seguridad y la rentabilidad es relativamente mayor que en varios de estos otros instrumentos. Porque uno no solamente tiene este concepto de que se paga el arriendo, el dividendo con el arriendo, sino que además la propiedad sube constantemente. Y todos lo han visto en los últimos años, ha sido una explosión en el tema. Está repleto de brokers inmobiliarios. Nosotros somos uno de los que partimos con este como revolución online de vender departamentos, pero a la fecha, hasta hoy, nos han aparecido dos competidores por mes que hemos ido registrando. Muchos de ellos aparecen y desaparecen, pero hay varios que se han ido posicionando también. Entonces, eso habla también de una industria muy 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 buena, muy sana. Si no tuviera competencia, sería también raro. Sí, ¿eh?
No, solamente sería bueno, digamos.
Solamente lo...
Los con apellido asiático usted... logran, no van a decir nombres, pero hacen
esas
cosas.
Está bueno el dato en términos de que, claro, ahora, si uno como por lógica, que a veces hace como el primer la primera compra de propiedad cuando recién te casas, que como, lo, bueno, no sé, en mis tiempos.
Sí, es que esa es la compra propia, esa es la típica compra propia para familia.
O también está al revés, cuando compráis tu casa y ¿sí? después, cuando ya estáis más liberado,
también
haces... La segunda inversión.
Sí, mucho, otra gran parte, porque el principal porcentaje era, nos toca a nosotros que es primera inversión, son personas que no invirtieron en su minuto o no compraron casa propia y a los 40 les bajó este como tejazo de, ¿sabes qué? Ahora me meto en esto. Y todavía a los 40 es como ya los plazos límites de que todavía los bancos te prestan plata a 30 años, entonces todavía claro. Se puede jugar con esta ecuación de dividendo se cubre con el arriendo. Entonces, por eso es una súper buena, es como la oportunidad final. Pero tenemos este otro grupo que debe ser alrededor del 30% de estos que agarramos nosotros, que son personas que ya tienen una propiedad, que es la casa propia, que están viviendo, están tranquilos, y ya empiezan a como estabilizarse. Normalmente a los 40 es una edad donde mucha gente llegó como a un punto en el trabajo donde creen que, o sea, no es que estén en el límite, pero que están muy bien, están... ya posicionados, tienen experiencia suficiente para tener la renta como buena de lo que se estén dedicando.
Que califique, digamos.
Sí, y no están pasados de la raya que tengan miedo de quedarse sin trabajo y no poder renovarse. Entonces,
y por último, si quedaran sin trabajo, si tienen esta propiedad en arriendo, se paga igual.
Y se paga sola.
No es el riesgo, como dices tú, de que pase algo.
Sí, entonces esa es la hora... Esa es la ventaja que tenemos sobre este tema, que para la gente y para todas las personas que cumplieron los 40 años están viendo fuertemente. Entonces es una inversión que es tranquila, que es llevable en el tiempo, que le da un futuro a su hijo. Normalmente la persona de 40 tiene hijos chiquititos, uno, dos hijos, y todavía no, por lo menos una generación que es más millennial, también están pensando en casarse más viejo. Entonces los
o por
40,
segunda vez.
O por, bueno, sí, hay de esos varios. No hay que decirlo. Yo tengo ahí dos hermanos ya separados, así que son cosas, son cosas cotidianas, pasando el dato que quiera, la que quiera. Pero nada, en verdad fue una sorpresa para nosotros, súper bonita. Son personas que vienen con un espíritu muy distinto al joven. El joven es como apurado, rápido, quiere la cosa inmediata. Muchas veces ni estudia el tema y se mete, y al final nosotros tenemos que casi que frenarlo porque también se está dando algo en el mercado, que es que piensan que la inversión en propiedades es como un dulce.
Ahora, entonces, no es así.
No, pues hay que calmarlo.
Si no sería la panacea, estarían todos comprando
exacto, propiedades. Exacto, mucha gente desconoce que existen impuestos asociados. Tú, después de la tercera propiedad, tenés que pagar sobre el global complementario. Entonces, una persona que tiene el tope imponible, por ejemplo, le van a descontar 35% de impuestos sobre el arriendo, y eso la gente como que piensa que no existe,
pero existe,
y es obvio. Si uno tiene un ingreso, el ingreso claro. Tributa, entonces estas personas de 40 tienen esa ventaja, que también vienen más informados y cuando invierten lo hacen súper consciente, no se tiran al agua como un piscinazo sin pensarlo, sino que ellos lo estudian, lo ven con nosotros los ayudamos a que busquen una buena decisión. Y a través de, no sé, nuestro sitio web, nuestras redes sociales, en Capitalizarme, apoyamos a estas personas para que puedan tomar una buena decisión. Si al final...
Ahí te quería llevar. Volvamos a capitalizarme.com. Ya. Porque claro, tú vienes todos los programas, sí. Hablamos de los estudios, de los datos, del boom inmobiliario.
Sí, se me olvida venderme igual.
Pero la gente decir, ¿y por qué te gallo a tanto dato? ¿Cuál es su negocio?
Sí, vamos.
¿Qué hace Capitalizarme con estos resultados? Porque claro, ustedes no hacen estudios para vender, ¿no?
No.
Esto es un dato aparte.
Eso no, de lo que vendemos nos pasa eso. Bueno, Capitalizarme.com somos un broker inmobiliario, una plataforma donde las personas pueden comprar departamentos para renta y para inversión de forma muy simple, muy transparente. Nosotros trabajamos con una red de brokers inmobiliarios que son vendedores nuestros en el fondo, que pueden ofrecer a estos departamentos, y yo como Capitalizarme, yo me personifico en el fondo, voy como, no sé, un Francisco Ackerman, un Diego García, que es mi socio, negociamos con la inmobiliaria, nos pasan un proyecto completo o parte de un proyecto y nos dicen, miren, véndame este proyecto y le hago un buen descuento para sus clientes y nos pagan a nosotros, como nosotros le otorgamos.
O sea, ganan todo en el fondo.
Sí, pues yo le entrego velocidad de venta. Mi negocio es darle velocidad a la inmobiliaria. Y como le doy velocidad, me ofrece mejor precio, y yo puedo traspasar ese precio al cliente. Y como la embolera es la que me paga, al cliente no, yo no le cobro, no cobro por ningún tipo de servicio, simplemente de lo que es referente a la compra. Después, cuando compra con nosotros, una de estas oportunidades, que normalmente, para que tengan una idea de todas estas personas también que están escuchando de 40 años, si es que compran con nosotros o sin nosotros, es súper importante que sepan tres puntos claves, que es siempre buscar algo que esté en un eje cercano, por lo menos a un kilómetro de un metro. Eso te va a asegurar una cierta estabilidad de arriendo.
Plusvalía,
exacto, porque son ejes centrales siempre. Comunas, hay indiferente porque es más de gusto, pero si uno quiere buscar algo que crezca fuerte en el tiempo, es buscar comuna emergente, que conlleva el riesgo de que se demore, o algo más consolidado que va a seguir creciendo, pero es más caro, ya sea un Ñuñoa, un Las Condes, un Providencia, que normalmente siguen creciendo, pero ya es muy caro adquirirla. Uh-huh. Por otro lado, preocuparse a la constructora, y nosotros hacemos todos esos filtros. Todas las propiedades que nosotros vendemos tienen esas preocupaciones.
Hay una garantía, hay un respaldo.
Hay un respaldo de que nuestra marca se está preocupando de hacer buenos tratos con la inmobiliaria. Entonces, nosotros vendemos esto y después acompañamos al cliente. A veces nos cuesta porque hemos crecido muy rápido, así que ahí les pido perdón a los clientes que me estén escuchando si no les mandamos los mails en los tiempos. Estamos creciendo. Y sí, una startup que creció rápido no conllevó un par de dificultades. Pero la idea es estar con ellos.
Pero es nosotros un bonito recibimos. Problema.
Sí, sí. No, el mal problema sí. Sería que no crezcamos. Y después, cuando ya están a punto de escriturar, nosotros ayudamos a las personas a sacar los créditos hipotecarios, lo guiamos en ese proceso, le hacemos tasar en varios bancos para tener unas buenas condiciones y todo. Y eso también es gratuito. Lo único que después llega es el servicio de arriendo, que es opcional, y si el cliente quiere tomarlo con nosotros, es como un corretaje tradicional. Solamente que la empresa nuestra está bien certificada, son bien profesionales, no es un corredor que tiene cuatro propiedades de amigos y te cobra un fee, pero no sabes si te la va a revisar de verdad o no. Hay otros que son muy buenos, no es de merecer para nada, pero hay de todo, en el mercado hay de todo. Y nosotros por lo menos ya tenemos más de 400 propiedades administradas y cada 6 meses se manda un informe de cómo van las propiedades, todos los meses un correo con las cuentas pagadas. Entonces, la persona, la idea es que invierte y se quede tranquila. Y por eso este segmento de 40 años ve con muy buenos ojos invertir con nosotros, porque resulta que si bien quieren invertir, quieren hacerlo bien, tienen estos miedos porque tienen otras preocupaciones. Están preocupados del colegio del hijo, que no sé qué, que la separación, que todos los temas que corresponden a ese.
Todos los problemas de padre al día.
De padre al día cotidiano. Entonces, tener que comprar algo para que sea otra preocupación no es la idea. Y en Capitalizar me encuentran esto de: me compro esta propiedad que ya, si bien está media garantizada en el sentido de que va a ser una buena propiedad, nosotros además se la llevamos después al día, con todas las cuentas, va funcionando sola. Entonces,
todo ordenado.
Exacto.
Y
lo único que le queda a la persona es enterarse un poco, que es básico, que si está teniendo un ingreso, tiene que pagar los impuestos correspondientes, esas cosas. Normalmente las empresas no pueden hacerse cargo porque son individuales. Pero bueno, eso en verdad, básicamente, nosotros, www.capitalizarme.com, ayudamos
todo
a las personas a invertir en propiedades de forma gratuita.
Tiene una comunidad virtual, además, ahí donde
tenemos
la gente
una comunidad a través de Facebook. Lo invito a todos a meterse. Se llama Comunidad Capitalizarme. En ella nosotros no vendemos, sino que en esa se resuelven dudas. Sí, es orientación. De hecho, tengo toda mi competencia, nos sigue ahí, pone datos.
Saludos a la competencia.
Saludos a mi competencia, que nos ayuda. A mí me gusta que nos ayuden a nuestros clientes. Lo único que sí, cuando se pasan de la raya y ponen unos posts de venta, ahí se los baneo. Pero cuando se trata de ayudar a las personas y que la gente entienda qué está comprando, es súper importante estar informado. Entonces, a todos los invitamos, a los que quieran comprar propiedades y hacerlo de forma correcta, infórmense un poco. Y un poco harto, en verdad, infórmense, porque es una muy bonita inversión, pero tiene ciertos compromisos que hay que llevar. Entonces, se meten a Capitalizarme, nosotros lo vamos a ayudar, sí, capitalizarme.com, y nosotros lo ayudamos con todos los brazos abiertos.
Perfecto. Francisco Ackerman, gerente comercial de capitalizarme.com, gracias por habernos acompañado este día sábado. Que tenga un lindo fin de semana.
Sí, ahí ahora vamos a salir a pasear.
A descansar.
A descansar.
Bueno, y nos vemos ya la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día sábado desde las 4 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y nos vamos con Julieta Venegas. Chao, chao.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que escuchas lo que está tan cerca de ti. Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.